Ok, abre tu Biblia, Deuteronomio, capítulo 7. El primer tema es ser fieles, porque Dios es fiel. Mira el versículo 6. Le está hablando al pueblo de Israel y dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros eras el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece destruyéndolo y no se demora con el que le odia en persona le dará el pago. Guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Okay, inclina tu rostro, acompáñame a orar. Señor, y al estudiar tu palabra y al acercarnos a un pasaje como este, podemos conocer de tus atributos, podemos conocer que tú eres un Dios fiel. Y Señor, nos queda claro que tu palabra también dice que la obra que tú has comenzado, tú prometes que la terminarás en nosotros. Entonces, Dios, te pido este tiempo, háblanos, enséñanos quién eres tú, ayúdanos a conocerte y que esto pueda ser el arranque para lo que tú quieres tratar con nosotros el día de hoy. Señor, necesitamos de tu Espíritu y depender de Él y que sea tu Espíritu el que nos hable. Quita todo lo que viene de mí que puede estorbar para conocerte más a ti y llevarnos a fidelidad, Señor. Y te lo pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, mira versículo 9, la primera parte del versículo 9 dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel. Hoy en día, en la cultura relativista en la que vivimos, la infidelidad está dejando de considerarse como algo malo y ya está pasando a considerarse como algo bueno. No es difícil encontrar blogs que hablen de los beneficios que hay en que le pongas el cuerno a tu pareja, blogs con tips y herramientas para que te veas ocupado en el trabajo mientras estás en redes sociales, herramientas y tips para cómo copiar en un examen y que nadie se dé cuenta. Cada vez, de hecho, es más difícil encontrar personas fieles. Todos conocemos a alguien o que su matrimonio tronó por una infidelidad, o un socio o un trabajador que le estaba jugando chueco a alguien en la empresa, políticos que hicieron promesas que no cumplieron, inclusive nosotros. ¿Cuántas veces nosotros hemos, de alguna forma o de cuántas formas le hemos prometido o le hemos fallado a Dios? Incontable número de veces. Y en medio de un mundo lleno de infidelidad, arruinado, lleno de desgracia, la Biblia nos dice que si alzamos nuestra mirada, podemos conocer a Dios que es completamente fiel. Eso es lo que la Biblia nos está diciendo, eso es lo que el versículo 9 nos dice: conoce pues a Dios. Y otra vez, mira, vamos a leerlo: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman, guardan sus mandamientos hasta mil generaciones. Una de las cualidades esenciales de Dios es su fidelidad. De hecho, sin este atributo, Dios no sería Dios. Y no importa cuáles sean las circunstancias por las que pasamos, la Biblia nos enseña que Dios es fiel por naturaleza y que Dios siempre es fiel con nosotros. Tu coche se puede descomponer, tus amigos te pueden abandonar, un tumor puede aparecer, puedes estar hasta el tope de trabajo, puedes estar sin nada de trabajo y Dios no deja de ser fiel. Eso es lo que la Biblia nos enseña, que Dios sigue siendo fiel. De hecho, para Dios ser infiel es algo imposible. Segunda de Timoteo nos dice que Dios no puede negarse a sí mismo. Ahora, la palabra fiel que vemos aquí en el hebreo es la palabra auman, que significa ser apoyo. Y está hablando de algo en lo que simplemente te puedes soltar, puedes descansar en eso, como en la silla en la que te estás apoyando. Eso es ser apoyo. Ahora, en el griego, la palabra que se utiliza en la Biblia normalmente para fiel es la palabra pistos, que habla de alguien que es confiable. Y cuando está hablando de alguien que es confiable, es alguien que no cambia a la mera hora, que no te traiciona, que no te dice algo y a la mera hora hace otra cosa completamente diferente. De hecho, en los equipos de sonido existe una norma de calidad que se llama de alta fidelidad, porque hace que la reproducción del sonido o imágenes sea muy fiel a la original. Y la alta fidelidad lo que hace es que no se distorsione el sonido, que no cambie. Ahora, mira, quiero que vayas, deja tu separador aquí y que vayas al Salmo 36:5. Dice: Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Y la fidelidad de Dios dice que alcanza hasta más allá de las nubes, que llega más allá de toda comprensión humana. Y lo que pasa es que para nosotros no podemos comprender y entender la fidelidad de Dios porque nunca hemos sido así, nunca hemos conocido a alguien en esta tierra que sea así. Nosotros no somos así. La fidelidad de Dios implica que Dios nunca olvida. O sea, nosotros las llaves del coche todos los días las andamos buscando, el celular, todo se nos pierde, todo se nos olvida. Dice que Dios nunca falla, nunca titubea, nunca rompe una promesa, nunca te va a traicionar. Ese es Dios. Números 23:19 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará, habló y no lo ejecutará. Otro versículo, Lamentaciones 3:22-23, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Ayer estaba escuchando, como tratando de meterme en el mood de la conferencia, estaba escuchando el himno de Oh tu fidelidad. No te lo voy a cantar, pero sí te lo voy a leer. Y este hombre que escribió tomó de Lamentaciones 3:22 y este poema lo terminó haciendo un himno de pasar tiempo en el Señor, y parte de la letra dice: Oh Dios eterno, tu misericordia ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca fallan y por los siglos el mismo serás. Oh tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. Tú me perdonas, me impartes el gozo, tierno me guías por sendas de paz. Eres mi fuerza, mi fe, mi reposo, y por los siglos mi Padre serás. Eso es lo que una persona al experimentar y al vivir cerca de Dios y al ver la mano de Dios en medio de las cosas que estaba viviendo en su día a día pudo expresar acerca de la fidelidad. Ahora, en la Biblia hay muchas historias que ilustran la fidelidad de Dios. Nos podríamos ir libro por libro en Génesis. ¿Te acuerdas a Abraham, que tenía entre 75 y 80 años cuando Dios le promete que a través de Sara iba a tener un hijo? Y pasan aproximadamente 25 años, a la edad de 100 años Abraham tiene a Isaac y Dios cumplió su promesa aunque pasaron muchos años. Éxodo. Dios promete que iba a rescatar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto y lo hizo. ¿Te acuerdas? Abrió el Mar Rojo, los guió con la nube, durante 40 años los estuvo alimentando con el maná, con el alimento que venía del cielo, con Daniel. Fue fiel al protegerlo mientras estaba en la fosa con los leones, con Sadrach, Mesach y Abednego. Fue fiel al cuidarlos cuando estaban en el horno de fuego. Y otra vez nos podríamos ir libro por libro de la Biblia, de pasta a pasta. La Biblia nos habla de la fidelidad de Dios. En Isaías, 700 años antes de que Jesús naciera, Dios promete que iba a venir el Mesías. Y luego cuando lees el Nuevo Testamento, ves en Juan, por ejemplo, que nos dice que aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo con Jesús. Cuando está en el desierto y es tentado, Dios fue fiel con él al resucitarlo al tercer día. Y nos podríamos ir persona por persona con Pablo, cuando plantó iglesias en medio de las tribulaciones, cuando enseñaba con Pedro, negó tres veces a Jesús, Jesús se acerca a él, lo restaura, lo usa. ¿Te acuerdas cuando está en la cárcel y lo saca con unos ángeles? Con Juan, ya en su vejez, en la isla de Patmos, exiliado. Y un día de pronto escucha atrás de él la voz de Jesús. Y él voltea y se da cuenta, ese es mi maestro, esa es la voz de Jesús. Dios es fiel. Y su fidelidad es la base de nuestra confianza hacia Dios. Y tienes que saber esto, Dios es 100% confiable el 100% de las veces. Siempre es fiel. Ahora, la pregunta sería, ¿por qué es fiel Dios con nosotros? Ok, vamos a Deuteronomio de nuevo y mira el versículo 6. Dice, porque tú eres pueblo santo, y le está hablando a Israel, para Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y sí, aquí le está hablando a Israel, pero en Pedro también nos dice que linaje escogido somos, nación santa, los que estamos en Cristo Jesús. Entonces, en Cristo nosotros podemos ser reconciliados y volvernos parte del pueblo escogido de Dios. Y si estás en Cristo, entonces esto aplica para ti. Ahora, pero la pregunta era, ¿por qué Dios es fiel con nosotros? Y aquí va, versículo 7. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido. Y como que empieza a romper, ¿entonces no es porque somos lindos? No. Pues vosotros eras el más insignificante de todos los pueblos. Y Dios no escogió a los israelitas por haber sido la mejor nación. De hecho, Dios les dice, los estoy escogiendo por ser la más insignificante de todas las naciones. Y Dios no nos escogió a nosotros por algo que tenemos, por algo que le podemos ofrecer, o por algo que algún día podríamos llegar a ser. Dios no es así. Dios lo hizo simplemente porque quiso hacerlo. Su fidelidad no está basada en mí. Su fidelidad está basada en Él. Ahora, ¿cómo mostró su fidelidad al pueblo de Israel? Mira versículo 8. Dice, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Entonces, ¿cómo mostró su amor para los israelitas? Dos cosas. Versículo 8 me dice, uno, que los sacó de esclavitud, y dos, los rescató de servidumbre, de la mano de Faraón, el rey de Egipto. Ahora, ¿cómo Dios ha mostrado su amor para con nosotros? Eso fue la manera en que mostró el amor para los israelitas. Pero con nosotros, ¿cómo fue? Otra vez, deja tu separador ahí y acompáñame a Colosenses capítulo 1. Y mira el versículo 13. Dice que Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino del amado Hijo en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces, antes de Cristo éramos esclavos, pero no de Faraón, sino del pecado. Y puede que alguien aquí diga, te equivocas, Jesús, yo no era esclavo del pecado. Bueno, intenta dejar de pecar sin el Espíritu de Dios dentro de ti. Si no puedes, es porque eres esclavo del pecado. Pero Colosenses capítulo 1 lo que nos dice es que Cristo puede trasladarnos del reino de las tinieblas a la luz. Ahora, la pregunta en esto sería, ¿alguna vez has experimentado ese amor en tu vida? ¿Alguna vez has experimentado ese amor de Cristo trasladándote del reino de las tinieblas a la luz? Y que pudieras decir, ¿sabes qué? Yo antes era un esclavo. O sea, solamente me guiaba por mi corazón, me guiaba por lo que en la mañana se me ocurría, iba sin meta ni propósito, sin absolutamente nada. Pero un día, Dios se reveló a mi vida y me mostró quién era Él, y de pronto las cosas que antes deseaba y me encantaban, de pronto han ido cambiando, y no estaba buscando yo a Dios, pero Dios me estaba buscando a mí, se topó en mi vida y empezó a cambiar todo, absolutamente todo. ¿Te acuerdas de ese momento? Y no estoy diciendo que ahora somos perfectos, lejos estamos de ser perfectos. Pero cuando su espíritu entra y cuando reconoces y dices, yo no puedo. Dios, necesito que tú entres y que tú transformes y que cambies lo que hay dentro de mí. Por favor, ¿puedes hacerlo? Y de pronto te gustaban cosas que cuando su espíritu está dentro de ti, ya no empiezan a saber igual. Y te empieza a redarguir y a convencer. Y de pronto empieza a cambiar tus deseos. Y empiezas a cambiar la forma en la que ves a Dios y en la que ves a los demás. Y quizá antes simplemente así abrías la Biblia y decías, no la entiendo, o sea, esto está muy complicado, ¿cómo voy a leerla? O sea, nada más me gustan las historias divertidas. Yo necesito un libro con dibujitos, pero cuando su espíritu entra dentro de ti, de pronto empiezas a leer y empiezas a entender y empiezas a orar y no simplemente te sientes como un loco que está hablando solo, sino convencido de que Dios te está escuchando. Y si nunca has experimentado eso, quizá Dios agendó que hoy vinieras a esta conferencia para que lo puedas experimentar en tu vida. Ahora regrésate a Deuteronomio. Versículo 9 dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Ahora, una cosa es saber que la Biblia enseña que Dios es fiel y otra muy diferente es vivir y creer realmente que Dios es fiel. Yo sé, puede ser que algunos de ustedes les han querido ver tantas veces la cara que ya no solamente les cuesta trabajo creer en otras personas, sino ya les cuesta trabajo creer en Dios. O quizá estás pasando por un periodo de tiempo en el que no te está siendo nada fácil creer en Dios, en su fidelidad. ¿Te acuerdas esta historia de Pedro cuando está en la barca y de pronto ve a Jesús y se baja de la barca y empieza a caminar viendo a Jesús, pero se comienza a distraer con las olas, con el viento, con la tormenta y se empieza a hundir? Y lo que sucede es que cuando quitamos nuestra mirada de Dios, quizá porque algunos planes que teníamos se nos frustraron o porque personas en quienes habíamos confiado nos traicionan por una enfermedad inesperada, problemas económicos, problemas familiares, a veces hasta por un simple dolor de cabeza. Quitamos la mirada de Dios. Y lo que sucede, el resultado de eso es que olvidamos cuáles son sus atributos, olvidamos quién es Él. Nos olvidamos de sus bendiciones, perdemos agradecimiento y dejamos de confiar. Pero otra vez, Dios es un Dios en quien podemos confiar. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel. Versículo 10. Y que da el pago en persona al que le aborrece destruyéndolo y no se demora con el que le odia. En persona le dará el pago. Te doy un tip. Por si quieres destruir tu vida, aléjate de Dios. Es la mejor forma para destruir una vida. Ahora, estamos hablando de la fidelidad de Dios. Y muchas veces creemos en la fidelidad de Dios, pero desde el lado de las bendiciones, pero no desde el lado del juicio. O sea, nos gusta creer versículos como todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero nos cuesta trabajo creer que si lo niego, Él me va a negar. Que si abrazo mi vida, la voy a perder. Pero que si abrazo, que si muero, entonces voy a vivir. Pero eso es parte de su fidelidad, que si Él promete algo, lo va a cumplir. Y como Dios es fiel, podemos cumplir en sus promesas. Yo me imagino, posiblemente cuando Noé estaba construyendo el arca, y la gente así, ¿por qué estás construyendo eso, Noé? Bueno, es que Dios prometió que iba a venir un gran diluvio. Yo, Noé, ¿cómo crees? O sea, Dios es un Dios de amor, compasivo, de gracia. ¿Cómo crees que va a castigar de esa forma? ¿Y qué hizo? Dios lo hizo. Dios cumplió su promesa. Y en su fidelidad también nos ha dado promesas sobre las terribles consecuencias del pecado. Y fielmente en su palabra podemos ver cómo nos advierte que la paga del pecado es muerte y que la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y Él siempre cumple sus pactos y sus promesas. Y la Biblia no solamente está llena de historias bonitas donde cuidó personas, también está llena de historias de personas que tuvieron que pagar las consecuencias de abrazar el pecado en su vida. Ahí tienes a Faraón, que así llega Moisés y le dice: ¿sabes qué? Dios dijo que esto va a pasar si no deja salir al pueblo. ¿Cómo crees? No, por supuesto. ¿Cómo va a matar a todos los primogénitos? ¡Pum! Y lo hace. Y no solo perdió a su hijo, perdió su propia vida. Nabucodonosor, por no reconocer a Dios, terminó como una bestia. Ananías y Zafira, mintiéndole al Espíritu Santo. Judas, su codicia lo llevó a ahorcarse. Pero entonces, ¿qué debemos de hacer? Mira versículo 11. Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Y dices, no, pues ya valió. Porque todos los que estamos aquí, de una u otra forma, hemos roto sus mandamientos, nos hemos alejado de Dios, y si somos bien honestos, hemos hecho cosas desagradables ante un Dios que es justo y santo. Y, o sea, ¿cómo un Dios querría así querría relacionarse con alguien como nosotros? O quizás solo es mi caso. Pero segunda de Timoteo dice que si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Y te digo algo, Dios no es como nosotros. Te soy bien honesto. Llevamos 3 años de casados, Cari y yo. Y hasta donde yo me he enterado, me ha sido fiel estos 3 años. Pero viendo mi corazón y viendo cómo respondo ante diversas situaciones, yo no podría decirte al 100%, te aseguro que si ella un día me fuera infiel, respondería increíble yo. Porque viendo cómo respondo en muchas cosas, no confiaría en mi respuesta. Ahora, confío mucho en ella, pero... Y lo que Dios nos está diciendo es, mi fidelidad no es como la fidelidad de Jezer. Aun si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Porque nuestras acciones no cambian a Dios, nuestras acciones no cambian los atributos de Dios. La fidelidad, otra vez, no depende de nosotros, la fidelidad de Dios depende de Él. Lo que hagamos o dejemos nosotros de hacer no cambia quién es Dios y cuál es su carácter. Dios es fiel aun si nosotros no lo somos. Y entonces alguien podría pensar, ¿no? Ah, mira, entonces no obedezco a Dios y no pasa nada. U otro podría decir, ah, eso explicaría por qué conozco personas que no toman en cuenta a Dios y no les pasa nada, les va muy bien y son prósperos. No, eso no es tanto porque Dios sea fiel, sino más bien es porque Dios es un Dios compasivo. Mira 2 de Pedro, capítulo 3. Podríamos pensar, ah, pues Dios ya se le olvidó. No. Segunda de Pedro 3, versículo 9, dice que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, Dios es fiel y Dios va a cumplir sus promesas. Solo que hoy está siendo paciente porque nos está dando la oportunidad de que nos arrepintamos, de que nos volvamos a Él, de que nos acerquemos de nuevo a Él. Entonces, no es que Dios lo dejó y que solapa el pecado, no. Dios es compasivo y nos está dando oportunidad. ¿Sabes? En la Biblia hay una imagen increíble de lo que es la fidelidad de Dios en el libro de Oseas. En ese libro vemos que Dios le habla a un hombre que era recto, un profeta, un hombre de Dios, y le dice: quiero que te cases con una mujer que va a volverse una prostituta, que te va a ser infiel. Ahora, hay diversos tipos de prostitución y podríamos pensar en esta que como trata de blancas, en la que niñas pequeñas son forzadas, son drogadas, son secuestradas y son puestas para recreación de otras personas. Pero el caso de esta mujer de la que habla el libro de Oseas no se está refiriendo a eso, sino se está refiriendo a una mujer que por decisión propia lo iba a hacer. Y Dios le dice al profeta: quiero que te cases con esa mujer. Y quiero que lo hagas porque quiero que mi pueblo conozca su infidelidad y que conozcan mi fidelidad. Y entonces Oseas obedece, va, se casa con esta mujer, tienen hijos. Y después de un tiempo de estar juntos, esta mujer, en lugar de decir: órale, o sea, cómo Dios me ha bendecido con este hombre, o sea, los hijos que nos ha dado, en lugar de hacer eso, dice que ella va, se va con sus amantes a venderse por comida, agua y por ropa. Así, por migajas. Y lo deja y lo abandona completamente. Y entonces Dios va de nuevo con Oseas y le dice: quiero que vayas, la ames y la compres. Y Oseas va y obedece. Ahora, cuando vemos el precio por el que fue a pagar por ella, era la mitad de lo que se pagaría por un esclavo. Eso quiere decir que ya en la condición en la que ella estaba en ese punto, era deplorable. O sea, ya valía la mitad que un esclavo. Seguramente estaba enferma, anémica. Ahora, ¿te imaginas cómo fue para esta mujer, estando en esta situación, abandonada, en migajas totalmente, de pronto escuchar y ver a Oseas acercarse a ella, su ex esposo con el que había pasado una época increíble, y de pronto verlo y decir: ¿qué hace él aquí? ¿Por qué viene a este lugar? Y llegar y decir: la quiero a ella. Y yo me imagino que ella estaba: no, yo no te convengo. No, no conmigo, por favor. Sí, ven y la compro y pago por ella. Y sabes algo, Dios es así. Y Dios se acerca a nosotros y nosotros estamos: Dios, a mí no, yo no te convengo. No hay nada en mí que produzca fidelidad. No, o sea, me dices que haga algo, siempre hago lo contrario. No puedo ser un seguidor tuyo. Y Dios dice: te quiero a ti. Y no solo te amo, te compro. No solo te creé, pago por ti. Dios no ha dejado de ser fiel. Esa es la fidelidad de Dios. Ahora, ¿qué debemos de hacer nosotros una vez que hemos visto que Dios es fiel? ¿Te digo algo? La respuesta natural a la fidelidad de Dios es nuestra fidelidad. ¡Puc! Aparece así. Es hasta que conocemos a Dios y su fidelidad que nosotros podemos ser fieles. Porque el hombre no es confiable. Es más, la misma Biblia dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Nuestro corazón no produce fidelidad. ¿Sabes qué es lo que produce nuestro corazón? Jesús dice que del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, infidelidad, los falsos testimonios, las blasfemias. Eso es lo que nosotros producimos. Pero entonces, ¿cómo podemos serle fieles a Dios? 1 Corintios 1:9, vete para allá. fiel es Dios, por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Entonces, nuestra fidelidad no viene de nuestro corazón, o de nuestro esfuerzo, o de nuestra echarle ganas. Nuestra fidelidad viene de la comunión con Cristo Jesús. ¿Te acuerdas en Juan 15 cómo ilustra esta unión entre Jesús y nosotros como la de un pámpano y la vid? Y llega al punto de decir, ¿sabes qué? Separados de mí, nada puedes hacer. ¿Cómo vas con eso? ¿Estás corriendo hacia Dios o estás corriendo de Dios en tu semana, en tus días, en tu vida? Porque Dios ya sabe quiénes somos. Acuérdate, su fidelidad no está basada en nosotros, su fidelidad está basada en Él. Y es acercarnos a Él y a decirle, Dios, ayúdame, ayúdame a conocerte, ayúdame a poner mi confianza en ti, ayúdame a creer, a obedecerte, a hacerte fiel. Pegados a Él, permaneciendo en Él. Y te digo que la máxima expresión de fidelidad de Dios la podemos encontrar en Jesús. Fíjate, vamos a Hebreos 2:17. Fíjate la descripción que nos hace acerca de Jesús. Por lo cual, debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Jesús es fiel sumo sacerdote. Ahora, pásate a Apocalipsis, capítulo 1, versículo 5. Apocalipsis 1, 5, dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y pásate a Apocalipsis 3, versículo 14. Y le está dando el mensaje a la iglesia de la Laodicea y dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Laodicea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación, dice esto. Jesús es nuestro máximo ejemplo de fidelidad. Y yo sé, hay algunos aquí que tienen miedo de no poder vivir a la altura de lo que Dios pide. ¿Cómo voy a hacerle fiel a Dios? Pero otra vez, fiel es Dios. No tenemos que hacerlo nosotros. Es mediante su Espíritu, por la acción de su palabra. Él se encarga de todo el proceso. No solamente de nuestra salvación, sino de nuestra santificación, o sea, de hacernos a la imagen de Jesús. Pero es con su palabra y es al conocer, ok, Dios es fiel, entonces por ende todo lo que Él dice es verdad. Su palabra es verdad. Y entonces empiezas a caminar y empiezas a leer y te empiezas a dar cuenta, por ejemplo, 1 Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y es creer eso y confiar en eso y decir, he pecado, pero tú dices que si confieso mis pecados y me arrepiento, tú eres fiel y justo para perdonarme y limpiarme toda mi maldad. Entonces aquí vengo, Dios. Y te pones de rodillas y dices, perdóname Dios, no he hecho las cosas como tu palabra ha dicho, no te he obedecido. Y Dios nos perdona. Y puedes abrazar como 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que juntamente con la tentación os dará la salida para que podáis soportar. Y empiezas a abrazar eso y a confiar y a decir, ok, sí, hay estos deseos, esta concupiscencia en mi corazón, pero fiel eres tú, Dios, que no me vas a dejar ser tentado más de lo que pueda soportar. Acuérdate de esto. Que Satanás anda como el león rugiente buscando a quien devorar y que no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y él está listo para distraerte y mantenerte lejos y disciplinadamente cada día de tu vida susurrarte al oído, Dios no es fiel. quizá Dios es fiel con otras personas, porque mira cómo bendice a fulanito, mira cómo bendice a perenganito, pero contigo, yo creo que Dios no es fiel, ¿eh? Como en el jardín del Edén empieza a poner en duda los atributos de Dios. Pero la fidelidad de Dios no es algo que aplica solamente en los momentos felices, porque cuando pasamos por momentos felices, no, nunca ponemos en duda la fidelidad de Dios. Es cuando hay situaciones de tribulación o de dificultad en donde ponemos en duda la fidelidad de Dios. Pero Dios es fiel en los momentos felices y Dios es fiel en los momentos difíciles también. Y mientras preparaba esto, algo que Dios me regaló para mi vida y te lo regalo, es que cuando pasamos por tiempos difíciles no es porque Dios dejó de ser fiel, sino nuestra fidelidad es la que está siendo probada. Porque realmente las pruebas y aflicciones manifiestan lo que hay en nuestro corazón. Y ahí sí es donde revelan qué tan fieles somos a Dios, como te acuerdas cuando Job y la esposa de Job así, ¿sabes qué? Ya maldice a Dios y déjalo y bota todo. Pero Dios es honrado cuando en medio de situaciones difíciles creemos correctamente acerca de Él. Cuando aún en medio de las situaciones que nunca hubiéramos escogido para nuestra vida, reconocemos su bondad, reconocemos su amor y su fidelidad. Es eso, es confiar en Dios siempre. Ahora alguien podría decir, ok, eso está bien, pero ¿por qué debo de serle fiel a Dios? ¿Qué importa si no le soy fiel o qué importa si le soy fiel? Bueno, Jesús habló mucho acerca de ser fieles. ¿Te acuerdas de la parábola de los talentos? En esta en la que le da a cada uno de ellos una diferente cantidad. A uno le da 5, a otro le da 2, a uno le da 1. Cada uno dependiendo de su capacidad. Y entonces el de 5 lo duplica, el de 2 lo duplica, el de 1 lo guarda porque dice, oh, tenía miedo de cómo eras tú, entonces mejor así. Lánzate para allá, Mateo 25, 21. Y entonces a los que conforme su capacidad fueron fieles e hicieron y duplicaron y demás, dice que al final su Señor le dijo, bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Sabes algo? Cuando Jesús regrese, y va a venir pronto, no va a ver cuánto dinero tienes en la cartera, no va a estar viendo qué coche manejas, cuánta gente te sigue. Él va a ver qué tan fiel has sido. Ahora, ¿te imaginas este versículo con tu nombre? Y su Señor le dijo, bien, Geser, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y es conforme a la capacidad. A veces queremos así serle fiel en cosas grandes y no somos fieles en cosas pequeñas. A veces simplemente confiar, depender de Él, empezar con eso, empezar orando por la mañana, leyendo la Biblia, pasando tiempo con Él. Y sí, eso implicaría que tenemos que renunciar a nosotros mismos. Niégate a ti mismo, toma tu cruz, sigue a Jesús. Y poner toda nuestra vida en manos de Dios y decir, ¿sabes qué, Dios? La neta, sí, reconozco, no soy confiable, soy inconstante, dependo de las circunstancias, pero te entrego todo a ti. Tú sí eres fiel. Y fidelidad para nosotros significaría esa dependencia a Dios hasta el último día de nuestra vida. Terminar nuestra carrera confiando en Jesús. Esta vida que, la neta, esta vida que, después de esta vida hay vida abundante, llena de gozo por siempre y para siempre. Y la fidelidad del creyente va acompañada de la promesa de una recompensa. Mira Apocalipsis 2:10. Y sí, Dios no promete que todo va a ser increíble en este tiempo, que no va a haber problemas. Promete que Él va a estar al lado de nosotros en los problemas, pero también en los momentos de gozo. Y dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seas probado. Tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel. Circula eso. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Y quizá algunos aquí ya están listos para tirar la toalla y para rendirse y para decir, ya no puedo seguir a Jesús. Al principio, lleno de gozo y fue increíble, pero desde hace un tiempo ha sido tan difícil negarme a mí mismo, tomar mi cruz, negar mis deseos. Sé fiel, permanece. No te rindas, sigue. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. No hay mejor cosa que podemos anhelar para nuestra vida que ser fieles a Jesús y a Dios hasta que nos muramos. Que cuando llegue el día en que muramos, podamos decir, amo a Jesús más que nunca. ¿Y sabes qué? Aún hay promesa para después de esta vida. Mira Apocalipsis capítulo 21. Y dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Acompáñame a orar. Señor, y no hay una mejor forma en la que nos podemos acercar a ti que reconociendo tu fidelidad, que reconociendo, Señor, tu bondad y que tus pensamientos son mucho más altos que nuestros pensamientos. Y Señor, es solamente al ver tu fidelidad que nosotros podemos conocer lo que es eso y entonces responder, pero es un fruto que viene de ti, es el resultado que viene de conocerte a ti. Y en medio de todo lo que vamos a estar viendo el día de hoy es poder recordar que no es a través de nuestro esfuerzo, sino es a través de permanecer en ti. Y te damos gracias, Señor, por esa fidelidad. Y te damos gracias, Señor, por ser fiel con nosotros, aun cuando nosotros hemos sido infieles a ti, incontable número de veces. Y te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.